Escuela Dominical. Gracias a Dios por el privilegio de estudiar la palabra. Y hemos estado hablando acerca de la obra de la santificación. Hemos estado hablando de diferentes aspectos. Hace ya tiempo les di una lección y no, la verdad no la hemos concluido. No la hemos concluido esa lección porque me he ido en otras vertientes, pero de las mismas verdades. Y quisiera en esta mañana hablar de, pues en ese sentido quiero hablar de las crisis en la obra de la salvación, o los momentos en los cuales el Señor quiere que rindamos, entreguemos ciertos aspectos de nuestras vidas. Vamos a verlo una vez más desde la perspectiva de la salvación completa. Desde la perspectiva de la salvación completa. Voy a leer, no sé si ustedes tengan, no saqué copias, es una lección que entregué desde el 24 de julio. Pero le animo a que siga con sus oídos. Y si usted de casualidad tiene su lección ahí, pues bien. Voy a leerlo y después quiero desarrollar algunas cosas. Hablábamos, hermanos, que gracias a Dios, bueno, hay un bálsamo en la expiación de Cristo que puede tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Concéntrese en escuchar lo que estoy diciendo. En la expiación de Cristo hay un bálsamo, es decir, hay provisión para tratar con la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? El principio de pecado en el creyente, la ley del pecado en el creyente. Y esta obra es conocida como la santificación, y es la cura para la naturaleza pecaminosa del doble pecador. Ahora, el apóstol Pablo habla en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos diciendo: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice la Biblia misma, en ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora, cuando está hablando en Romanos 6, se supone que está hablando a cristianos. Porque Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que un cristiano que acaba de recibir la justicia del Señor a través del nuevo nacimiento debe saber: que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y que hay una influencia innata que de alguna manera va a tratar de desviarle de su sincero deseo de agradar al Señor. Entonces, si la gracia de Dios ha abundado para salvarnos de nuestros pecados y nos ha traído a Cristo, la pregunta es, ¿vamos a perseverar en el pecado para que esa gracia abunde? No. La gracia de Dios no solamente viene a perdonar de pecado, pero la gracia de Dios viene a liberar del pecado. ¿Amén? La gracia de Dios no solamente es abundante para perdonar cualquier pecado. Podemos decir que hay un pecado, ¿verdad?, que condena, y es el pecado de la incredulidad. ¿Sí? En ese sentido. Pero aún la gracia de Dios convence al hombre de pecado y está dispuesta a traerle a Cristo. Entonces, ya que soy cristiano, ¿voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No. Hablábamos de la realidad de que el hombre es pecador por naturaleza y pecador por voluntad. Pecador por naturaleza son los pecados que es el pecado que he heredado. Y pecador por voluntad son mis propios pecados, mis acciones voluntarias. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, le pido: Señor, perdóname por mis pecados. Y el Señor me perdona. Pero ya una vez que me encuentro, que soy cristiano, viene luz a mi vida y Dios la concede, al darme cuenta de que quiero hacer lo bueno y no lo hago. Entonces, nos damos cuenta que hay un problema más allá de solamente las acciones pecaminosas que yo puedo llevar a cabo. Hay un problema de... Hay en mí, hay una ley, lo dice la palabra de Dios. Hay una ley en mis, ¿qué? Miembros, que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, hay una ley. Y Dios quiere tratar precisamente con esa ley, con ese principio del pecado. Mire, por favor, en Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 1. Dice así: porque la ley del espíritu de vida, Romanos 8, 2, perdón, no dije la cita. Romanos 8, 2 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de pecado en singular. Pecado, no necesariamente como acciones, sino como condición, un estado. Y precisamente, pues el primer problema del doble pecador es que necesita ser justificado por la fe y que sus pecados sean perdonados, sus acciones voluntarias en contra del Señor. Pero también el hombre, el creyente, necesita ser liberado del poder del pecado. Y eso es lo que se trata, o lo que Pablo trata en Romanos capítulo 6. Vaya ahí a Romanos capítulo 6, por favor. Y es porque lo que decíamos, en Romanos 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, ¿y cómo dice? En el pecado. Perseveraremos en pecado, sino perseveraremos, y está el artículo definido en la versión griega, ¿no? Perseveraremos en el pecado. Entonces, lo define. Entonces es una condición, ¿ok? Hay una ley del pecado. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a leer aquí lo que tengo. Dice: sin embargo, inmediatamente después de que la justificación es declarada por Pablo en Romanos 5:1, Pablo comienza a tratar con la segunda necesidad en el doble pecador, siendo esta su santificación. ¿De qué? Santificación, separación, limpieza, liberación del poder del pecado. El hombre es pecador por voluntad y por naturaleza. Por lo tanto, Pablo presenta la bendita provisión después de que hemos sido justificados. En Romanos 5:2, Pablo dijo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, vean Romanos 5:1 y 5:2 con su servidor. Mire, por favor, Romanos 5:1 y 5:2. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa paz Él la ha dado cuando hemos sido justificados. Ha perdonado nuestros pecados. Pero una de las provisiones ahora en esta justificación, o en este ser declarados justos y ser hechos hijos de Dios, es el versículo 2, que dice: ¿por quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién aquí? Cristo, ¿verdad? Por Él también tenemos entrada, por la fe, ¿a qué? A una gracia, ¿sí? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hay más gracia para nosotros, porque nuestro problema, hermanos, no es solamente que he pecado y el pecado me separa de Dios y me voy a ir al infierno. Ese no es nuestro único problema. Si el Señor quisiera salvarnos y la salvación solamente significara el perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo, pues que ya nos hubiera salvado, ya nos hubiera llevado. Pero el Señor nos deja aquí con un propósito y precisamente quiere ver y quiere llevar a cabo una obra en nosotros a través de su gracia. Y es conformarnos, y lo hemos enseñado ya, a la imagen de Cristo. Y cuánto necesitamos de esto en nuestras vidas. Gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero hermanos, como dice el himno, aún hay más. Y no es tanto qué es lo que yo voy a hacer, es lo que Dios va a hacer en nosotros, en mí. Entonces, Dios está, su gracia está allí. Y así lo dice la lección. Aquí hay provisión de acceso o entrada a través del Señor Jesucristo a otra porción de la gracia que ahora va a tratar con el pecado, con artículo definido, con el pecado que reina en nosotros. Mire Romanos 5, versículo 20. Usted lo conoce ese versículo, dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Ahora, en este contexto está hablando del pecado de la gracia que ha de liberarnos del pecado que reina, que entró en el mundo. Ahora, dice el versículo 21, sobreabundó la gracia, ¿para qué? Mire el versículo 21, ¿para qué sobreabunda la gracia? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia que reine por la justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros con abundancia de gracia? Que la gracia que reine. ¿Cuál es la meta? Para, ahí dice el versículo, vida que eterna mediante Jesucristo. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Es el hecho de que nada más la longevidad o la cantidad de años que Dios me va a dar en el cielo es para siempre. No, la vida eterna, estamos hablando de una condición de vida. ¿Sí? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. La vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es después de este pasaje que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, no es cuestión de perseverar en el pecado para que la gracia abunde, no. Es que Dios nos ha liberado del pecado, o el Señor quiere liberarnos precisamente del pecado, para que la gracia reine en justicia en nuestras vidas, en una condición de vida eterna. No solamente de que caigo en pecado y me perdona, caigo en pecado y me perdona. Eso es perseverar en el pecado para que la gracia abunde, ¿no? ¿Esa es la meta? No. No solamente es eso. Gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero es que la gracia reine. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora, pecado como un acto no debe ser confundido con pecado como un rey. El pecado como un acto, una acción mía, es diferente al pecado como un rey. Hay una, como algo que gobierna. Hay una distinción escritural entre pecados en plural y pecado en singular. Este último, el pecado en singular, refiere a la naturaleza pecaminosa, la cual gobierna y pelea y reina en el corazón del creyente o del pecador. Cuando el pecado reina en la vida, es una indicación de un poder, una naturaleza, una propensión interna. Entonces, la gracia quiere reinar en mi vida para que el pecado ya no reine. Ahora, hay condiciones aquí, vemos el pasaje, mire por favor en Romanos 6 y versículo 12. Romanos 6, 12, ¿qué dice? No reine pues, ¿qué? El pecado, o sea, el pecado puede reinar. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿A quién obedezcáis? Al pecado, en sus concupiscencias, que no reine. Hay otra situación, aquí vemos al pecado como un rey, lo vemos también como un amo, ¿verdad? Porque dice en el versículo 14, mire, Romanos 6, 14, porque el pecado, ¿no qué? Se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 16, o el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Muy similar a Romanos 6, 1, ¿no? ¿Pecaremos porque, no, ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia, pues hay perdón? ¿Pecaremos? En ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, Dios no quiere que seamos esclavos ¿de qué? Del pecado. Entonces, el pecado reina y la gracia quiere reinar sobre el pecado. El pecado es un amo y la gracia puede quebrantar el señorío del pecado. Pero también la gracia de Dios tiene poder para precisamente liberarnos de algo que nos une al pecado. Y el pecado tiene que morir. El pecado tiene que morir. Por eso Pablo dice la importancia de ser sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para muerte. El pecado tiene que morir. Esa naturaleza pecaminosa que incita, que herede, debe morir, porque hay una unión con esa naturaleza. Uso la palabra naturaleza, aunque no es necesariamente un término bíblico, pero esa propensión que lo vemos, que afectó a la humanidad como consecuencia del pecado de Adán, y que cada ser humano lo recibe como una propensión. Bueno, ¿por qué digo que hay una intimidad o una unión muy, muy cercana? Mire Romanos 7 con su servidor. Mire, por favor. Está ahí conmigo, hermano. Está hablando en el mismo contexto. ¿Se acuerda usted que el versículo que dice que la paga del pecado es muerte? Ahí está Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es gracia, ¿no? ¿Qué es la dádiva de Dios? Romanos 6, 23, ahí está. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Y también nos dice Romanos 6 que Dios nos puede liberar del pecado. Y que nuestro fruto es la santificación. Entonces, en este contexto, Pablo también introduce la realidad de esto. Mire, el capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿A poco lo ignoran? No lo ignores, mire. Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, tú conoces la ley. Dice, ¿que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahora, tal vez se refiere a la ley de Moisés. ¿Ok? La ley moral, la ley del gobierno. Ahora, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿no? Si yo soy ciudadano mexicano, pues así como tengo, ¿verdad?, garantías individuales, dicen, ¿verdad? Pero tengo obligaciones. No puedo llegar a un momento en que dice, bueno, ya me puedo pasar el alto y no es ley para mí. Si yo me caso bajo una ley del gobierno, ¿verdad?, la ley se enseñorea del hombre hasta que éste vive. Ahora, hoy en día la ley permite el divorcio, ¿no? La ley de Dios no lo fomenta, por supuesto. Hay inclusive una salvedad, pero bueno. Ahora, pero el punto es este. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste, ¿qué? Vive. Porque, versículo 2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si su marido muriere, ¿es libre de qué? De esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ¿no será qué? Adúltera. Entonces, ¿qué la libró de la ley? ¿Eh? La muerte. Si se une a otro marido, ¿es adúltera? No. Si su marido murió. Y cabe mencionar que hay, bueno, hay una, que Jesucristo dijo, salvo por causa, por indicaciones, todo un tema. Pero el punto es este, está hablando de lo básico de la ley y dice aquí, versículo 4, así también, ¿qué dice? Vosotros, hermanos míos. O sea, lo mismo de que la mujer casada está sujeta por la ley a quién, a su marido, mientras este qué, vive, pero si el marido muere, ella es libre de qué, de esa ley, así también vosotros. Ah, caray. O sea que hasta el soltero está casado. Bueno, dice, así también vosotros, hermanos míos. Bueno, no necesariamente es eso, ¿verdad?, que acabo de decir, pero el punto es que hay una unión aquí. Miren, por favor, así también vosotros, versículo 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esta es una de las provisiones de la muerte de Cristo en la cruz, que provee el hecho de que pueda yo morir a la ley. Inclusive Él cumplió la ley por mí, pero aquí la ley, hay una ley también que se nos habla aquí en Romanos 6, Romanos 7, aún Romanos 8, que es la ley del pecado. Mire, mismo Romanos 8, versículo 23, dice Pablo, pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, que se rebela contra la ley de qué, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley, Romanos, dije 6, perdón, es 8, 20, 7, 23, perdón, es 7, 23, ¿lo dije bien? Perdón, dije mal, es Romanos 7, 23, disculpen, dice Romanos 7, 23, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de qué, del pecado, y esa ley del pecado, ¿en dónde está? En mis miembros. O sea, hay una ley del pecado. Versículo, capítulo 8 y versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando acá en Romanos 7? Yo creo que no puedo yo decir, bueno, es nada más la ley de Moisés. No, hay un principio. Yo estoy sujeto a una ley. Mientras esa ley se mantenga, la única manera de que yo soy librado de esa ley es pues, muriendo, ¿no es cierto? O que el Senado cambie esa ley o lo que sea, pero yo no puedo librar de esa ley a menos que muera. Una mujer, un hombre, se casa con pareja, ¿verdad? Ante la ley de México, es, y se muere uno de los dos, automáticamente, no sé si hay un proceso legal allí que se tiene que hacer, o a lo mejor con la misma, ¿cómo se llama? Acta de defunción, ¿no? Ya estoy librado. Oye, ¿te vas a casar otra vez con alguien? Puedes, mientras una persona esté casada con otra, no puede casarse con otra, menos que haya también un proceso legal, y la ley lo permite, ¿verdad? Del divorcio y diferentes situaciones. Pero está gobernada por esa ley, pero la muerte libera de esa ley. Estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿puede referirse a la ley de Moisés o una ley de gobierno o la ley? En este contexto, ¿es la ley de qué? ¿Del pecado que está en qué? En mis miembros. Es esa ley o ese principio del pecado que ya vi antes que reina. ¿No es cierto? Que se enseñorea. Entonces, no solamente es un rey, es como un rey sobre mi vida, o un señor, o un amo, pero también es como un marido. Estoy ligado por la ley. Es la ley del pecado que está en qué? En mis miembros. Pero pues yo cuando, yo nunca lo decidí. Por naturaleza. ¿Estamos? Es una propensión interna. Ahora aquí, mire hermanos, es difícil, la verdad, de explicar y tenemos que abundar, pero creemos, y es sinónimo de la carne. La carne, ¿sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que son de Cristo han crucificado ¿la qué? La carne con sus pasiones y deseos. Entonces, por herencia, yo heredé una propensión innata por el pecado de Adán. Es una realidad. Oiga, pero eso es injusto. Bueno, hay verdades, está la realidad de que la descendencia de Adán tiene consecuencias por el pecado de Adán. Por ejemplo, el hecho de que la muerte entró en el mundo por un hombre. Todos los hombres mueren debido al pecado de Adán. No hay tal cosa de que un hombre diga, bueno, yo nunca voy a pecar y yo voy a... El único que podemos decirlo, se puede decir así, cumple con esos requisitos, es Cristo. Y Él sí viene precisamente a derrocar la herencia de Adán. El primer Adán, el segundo Adán, dice, en Adán todos mueren, en Cristo todos son, ¿qué? Vivificados. Entonces, sí hay una consecuencia. Pero también hay que entender, tal vez hay más que decir en esto que voy a decir, pero quiero decirlo. Cuando Adán pecó deliberadamente contra Dios, un acto voluntario, no solamente dio las espaldas a la palabra de Dios, sino su acción trajo efectos en la condición que Adán tenía, como, si puedo decirlo así, el representante o la cabeza de toda la humanidad, trajo efectos, no solamente para él, sino para toda la humanidad. Muy bien, habiendo dicho esto, el hecho del poder de la carne, es decir, yo mismo, aunque el Señor me haya santificado, yo mismo, si continúo en ciertas áreas de mi vida, no quiere decir que la carne se muere y ya la carne no tiene poder sobre mí. ¿Cómo lo digo? Yo mismo puedo edificar mi propia carne. Eso es lo que quiero decir. Pastor, ¿pero qué eso significa? Bueno, una cosa es que no haya la propensión, esa que está continuamente sobre mí, quiero hacer lo bueno. No. Hay una liberación de eso. Pero yo necesito la gracia de Dios para ahora obrar en mi ser. Porque ahora puede ser que no sea necesariamente esa ley del pecado que heredé de Adán, pero esas tendencias en mi propio yo que se convierten en una ley en mi vida. ¿Me di a entender, amado hermano? O sea, si yo digo que el pecado entró en el mundo por un hombre y que en Adán se suscitó esta naturaleza pecaminosa que afectó, yo mismo no puedo, yo mismo, a través de mi ejercicio personal de acciones deliberadas en contra de Dios, forjar en mí un hábito del cual cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago, ¿sí? Y son cosas muy particulares de mi propia idiosincrasia. Por eso no termina la obra de la santificación con el hecho de que, bueno, Cristo me salvó y ahora me he rendido a Cristo, he muerto con Cristo y Él me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Sí, de esa naturaleza pecaminosa, pero Cristo quiere hacer ahora una obra mayor en mi ser. Ahora, muy bien,
ahora cristiano. Ya no está esa propensión y continua, pero ahora Dios quiere obrar en tu yo.
Es como decirlo así, por cómo lo explico con palabras sencillas. En el nuevo nacimiento, cuando acepté a Cristo Jesús como mi Salvador personal, el Señor me perdona de todos mis pecados. Y digo todos o los pecados pasados, ¿no? Los mis pecados. Porque si yo ahora peco, debo pedirle perdón al Señor. Pero ahora en la santificación, como una crisis, si podemos decir, sí, lo decimos así, es cuando esa naturaleza pecaminosa, el Señor trata con ella. Y finalmente yo me rindo al Señor. Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Santifícame. Yo no puedo por mis obras. Yo me doy cuenta que no puedo. Hay que sacar a Ismael, que es tipo el viejo hombre. Pero ahora el Señor quiere obrar. En un proceso de santificación, quiero obrar en mi yo. Y en mi ser hay cosas muy particulares que tal vez el pecado heredado las incitaron, pero son producto de cómo fui criado, a qué cosas me expuse. Y son tendencias personales. Entonces, amados hermanos, esta es una obra continua. No puedo decir ya terminó hoy. Pero gracias a Dios que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Por eso Pablo, santificado, en Filipenses 3 dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. Yo quiero asir todo aquello que ha sido asido, por la cual he sido asido por Cristo. Bueno, pero con esto vuelvo a este asunto de la importancia de ser liberado de esto que por naturaleza me tiene ligado al pecado. Mire versículo 4 de Romanos 7, ahí estábamos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mire versículo 4, para que seáis, ¿de quién? De otro. ¿Y quién es ese otro? ¿Está ahí en Romanos 7, 4 conmigo? Para que seáis de otro. Habéis muerto a la ley para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es el que resucitó de los muertos? A fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, yo estoy de alguna manera ligado, en este contexto, a varón, o ligado a una ley, por la ley, a una propensión interna, a una naturaleza pecaminosa, al viejo hombre. Pero el Señor dice, mediante el cuerpo de Cristo, ahí dice Romanos 7:4, habéis muerto. Yo puedo morir a eso. Despojaos del viejo hombre, dice la Biblia, vestíos del nuevo. Es una circuncisión del corazón, es un cortamiento de aquello que me liga por naturaleza con esa tendencia o propensión, incitación, influencia, ley, principio, gobernador, que me tiene cautivo. Necesito que Dios me libere. Amén. Para ahora ser de Cristo. ¿Qué no soy de Cristo? Sí, eres de Cristo potencialmente porque Él murió por ti. Pero muchos cristianos están luchando con Cristo. Ahora, el sentir de Pablo en Romanos 7 es, quiero hacer lo bueno, no lo hago, no puedo, Señor. Eso es un buen sentir.
Pero el sentir de los corintios, en 1 Corintios 3, Pablo les dice, yo no pude hablarles como espirituales, sino les tengo que hablar como ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Hay contiendas entre ustedes, hay esto, te estás luchando contra lo que este que es tu Señor, es que Cristo es el Señor ahora de tu vida, si no, no eres salvo. Cristo es tu Salvador ahora, si no eres salvo. El asunto es que quiero a Cristo como mi Salvador, que me lleve al cielo, pero no lo quiero que gobierne mi vida, no lo quiero así.
Y entonces es una lucha, la verdad. ¿Y sabe qué? Bien lo dice el apóstol, es miserable, ¿qué dijo? De mí. Soy un miserable. Ahora, la palabra miserable puede sonar que miserable eres y ingrato. No tanto en ese sentido. La verdad, mi vida es miserable porque hay deseos encontrados. Si eres genuinamente salvo, va a haber deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero tal vez nos hemos expuesto al pecado, hemos estado en un periodo de frialdad por tanto tiempo, que hasta dudo de mi salvación. ¿Y por qué? Porque no hay fruto en mi vida. Y hay las cosas de Dios, de Cristo, y obviamente a veces las encapsulamos todas, la iglesia, la Biblia, o sea, no hay una, ¿por qué? Porque quiero a Cristo, sí, pero a veces tal vez algo intelectual, sí, no, la iglesia católica no enseña esto, aquí en la Biblia, pero ya Cristo en mi vida, y es una vida miserable. Ahora, una persona puede estar sola y que su conciencia, cuando digo sola, se cauterice. Y si está en unidad con otros cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios, no se va a sentir cómodo. O con su cónyuge que quiere hacer la voluntad de Dios, aunque los dos sean cristianos, uno tiene su corazón duro y cauterizada su conciencia y definido en su duplicidad de vida, dice el Señor, no podéis servir ¿a quién? A dos señores. Y por supuesto hay contiendas. Es difícil. Y eso hace una vida personal miserable. Eso hace un hogar miserable. Eso hace un matrimonio miserable. Y eso hace que tú personalmente o yo seamos miserables. Quiero hacer lo bueno, en el fondo sé que es lo que, pero no lo hago. Y a veces le damos rienda suelta al pecado. Y Dios a veces nos permite, no a veces, Dios por su gracia, que haya consecuencias por nuestro pecado. Somos descubiertos, ser descubiertos de nuestro pecado, ¿sabe qué es? La misericordia de Dios.
Oh, no, pero no, es que...
Y entonces eso nos trae conciencia. Oh, sé que estoy mal y ya me trajo problemas. Mientras lo pude encubrir el asunto, estaba ahí tratando, ¿verdad? Como pez en el agua de acomodarme. Pero esa es una vida miserable, es una vida de hipocresía. Una vida de hipocresía es una vida miserable. Una vida de orgullo es una vida miserable. Estoy tratando de buscar de cómo justificarme, cómo es miserable. La verdad es una vida miserable. Miserable. Estarte escondiendo siempre, estar tratando de aparentar algo que no somos, es una vida miserable. Verdaderamente. Y un cristiano puede ser miserable. Porque el Señor le ha perdonado de sus pecados. No ha permitido que el Señor venga, que esa gracia ahora qué, reine. Se ha quedado, muchos cristianos se han quedado, aunque dice ahí, en ninguna manera, pero muchos cristianos, y no quiero decir, se han quedado, tal vez en algunas áreas de nuestras vidas nos hemos quedado con decir, bueno, pues el pecado ha abundado en mi vida, pero gracias a Dios que la gracia ha reinado, ha sobreabundado. Qué bueno que sí. Está bien, gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero no hay victoria sobre eso. Gracias a Dios que Dios nos perdona. Pero no hay victoria. Y es una vida cíclica. ¿Se acuerdan lo que le decía lo de los jueces la semana pasada? Y así somos nosotros, ¿no es cierto? Ya el Señor nos da victoria sobre algo, ya nos sentimos ahorita un poquito más cómodos, y otra vez. ¿Y cuál es el problema? No hay rey en Israel. Cristo no ha venido a ser el rey completo de nuestras vidas. Necesitamos ser liberados. Que haya muerte espiritual en el sentido de eso que me cautiva. Que Dios mate, mortifique, es otro término bíblico. Creo que así lo dice. No, no es mortifique. En nuestra versión, no, creo que no dice mortifique. Pero dice en Colosenses, creo que así dice la versión en King James, mortify. Disculpen, ¿verdad? Por muchos años leía yo y se me quedan algunas frases, ¿verdad? A veces tuve que aprenderme pues, los versículos en inglés, ¿no? Pues para salir adelante, ¿verdad? Porque no creo que mi maestro allá me iba a aceptar uno en español, ¿verdad? Pero hay en Colosenses capítulo 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mortifica tus miembros. Mortifica aquello que está apegado a tus miembros. Es la ley del pecado que está en qué. En mis miembros, es una ley, y mientras estoy vivo, estoy unido a eso. Así también vosotros, hermanos, le dice Pablo, Romanos 7:4. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mire Romanos 7:5, vuelva a Romanos 7:5. Dice, porque mientras estábamos, ¿en qué? En la carne. La naturaleza humana dominada por la naturaleza pecaminosa. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Por qué eran por la ley? Pues porque estabas por la ley unido a este... A este marido, que es el pecado, estás unido. ¿Y cuál es el fruto? Pues será para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuál es aquella en que estábamos sujetos? Una ley a la que estaba sujeto. Es la ley del pecado. Ahora, Pablo está diciendo en Romanos 7 esto, después de haber enseñado en Romanos 6 que precisamente la importancia de morir con Cristo. Y les explica, es que era algo así, era una unidad así. Entonces, necesitas morir. Versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 14, mire lo que dice, sabemos que la ley es espiritual. La ley me dice, no matarás, no codiciarás, mas yo soy, dice, carnal. Vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, mire Romanos 7:17, el pecado, ¿qué? Que mora. Habita en mí, en yo, en mi ser. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley que haya cuando quiere hacer el bien? ¿Qué ley haya? Versículo 22. No, 21. Que el mal está ¿en quién? En mí. Porque según el hombre interior, porque creemos que es creyente este hombre que está hablando aquí, es Pablo. Según el hombre interior, ¿me deleito qué? En la ley de Dios. Si no hubiese deleitar en la ley de Dios, no fuese creyente. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo, ¿qué? Otra ley. Interesante la palabra para los que alguna vez lo han escuchado. ¿Se acuerdan de la palabra heteros? Heteros es otra, de otra clase. Es otra ley de otra clase. Es, veo otra ley. ¿En dónde? En mis miembros. Que se revela. Que pelea. Que lucha. ¿Contra quién? ¿Contra la ley de qué? De mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? Es precisamente, creemos que es un cristiano que en su mente, en su corazón, pues desea hacer la voluntad de Dios. Pero hay una ley en sus miembros. Esto no lo llega, el incrédulo no lo ve. El recién convertido no lo ve, no lo va a ver, no lo va a entender, lo va a empezar a percibir. Muchos cristianos no quieren reconocer algo así. Inclusive muchos predicadores y pastores dicen, tienes que vivir así. Tienes que vivir así. Eres humano, tienes que pecar. No. Ahora obviamente, puedes pecar, pero es diferente a puedo pecar a tienes que pecar. Entonces, si me dices tengo que pecar, entonces no hay victoria. Siempre voy a tener que hacer. Puedo siempre pecar, pero puedo tener victoria sobre ciertos pecados en mi vida. Versículo 23, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Esa ley en mis miembros me lleva cautivo, ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Miserable de qué? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo gobernado por el pecado? Por eso dice el Señor que si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Quítalo. Si tu mano, quítala. Si tu pie, córtalo. Ahora, ¿vamos a hacer eso físicamente? ¿Literalmente? No, no se refiere a algo físico, pero se refiere a algo ¿qué? Espiritual. Hay poder en Cristo para tener libertad de esa ley del pecado. Hay poder para poder tener victoria. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias doy ¿a quién? A Dios. Es Dios quien hace esa obra, hermanos. No eres tú, no soy yo, es Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué por Jesucristo? Porque es en Cristo que puedo ser liberado. Fíjese Romanos 7:4 dice, vosotros hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué? El cuerpo de Cristo. En la muerte de Cristo, yo le pregunto, ¿usted cree que Cristo murió por todos sus pecados en la cruz. Cuando usted le pidió a Cristo, sálvame, entra en mi corazón, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, por mis pecados. ¿Usted cree que Él lo hizo? ¿Usted cree que Él también murió por la ley del pecado que nos gobierna? Definitivamente. Ahí está esa provisión para nosotros. La sangre de Jesucristo. Ahí está. Para cada aspecto de nuestras vidas. Así que gracias doy a Dios. Por eso es que dice el apóstol ahora en capítulo 8, mire, de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué condenación se refiere aquí? ¿A la condenación en el infierno? No. Se refiere a esa condenación de que está esa ley revelándose siempre y luchando, está ahí. No. El que está en Cristo Jesús, el que se ha establecido en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Y ahora puede andar en el Espíritu y no conforme a la ¿qué? A la carne. Porque hay esa liberación de condenación, dice el versículo 2 de Romanos 8. ¿Por qué? ¿Por qué? La ley del Espíritu ¿de qué? De vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado. Pero también hay una ley del Espíritu ¿de qué? De vida. De vida. Y a eso nos referimos en Romanos 6. Se refiere a esa resurrección de vida. A esa novedad de vida. Entonces vea Romanos 6, 4 y concluimos, hermanos. Romanos 6, del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hermanos. En ninguna manera. Y luego dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora es interesante cómo lo dice, los que hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir eso? No todos han muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que, otra vez, Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Bautizado en Cristo? ¿Colocado en Cristo? ¿Qué es ser colocado en Cristo? Pues bautizar, identificarte con Cristo. Es como el bautismo, me identifico con su muerte. Soy colocado dentro del agua. El agua, el bautismo, es porque creemos que es por inmersión, porque es la manera de identificarme con su muerte. Soy colocado dentro de él. Me identifico con su muerte. Pero aquí no se refiere al bautismo en agua, sino a esta obra espiritual donde yo como cristiano digo, yo no puedo, pero muero con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo quiero ser bautizado con Cristo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Eso es morir al pecado. Señor, yo muero. Yo no quiero hacer ya mi propia voluntad. ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y luego lo explica, versículo 4, porque somos, ¿estáis siguiendo, mi hermano? Sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Para qué? Para muerte. ¿Y cómo somos sepultados juntamente con Él para muerte? Por el bautismo. Es un bautismo espiritual. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¡Oh, morir al pecado! La ley del pecado es tratada, es quebrantada, morir al pecado. Ah, pero ¿para qué? Para que así, versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Es la ley del Espíritu ¿de qué? De vida. Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué encuentro al morir al pecado? Encuentro vida. ¿No es eso lo que dijo Cristo? ¿No es esa las paradojas del cristianismo, ¿no? El que quiera ganar su vida, la perderá. El que pierda su vida, la ganará. El que muere, tiene vida. Pero tengo que morir a mí. Es el problema. No quiero morir a mí. No quiero. Quiero darle a Dios un poquito de mi vida. Lo suficiente como que yo me sienta satisfecho y decir, bueno, tengo esperanza. Pero no le quiero dar más a Dios. Y es una vida que, ¿qué dijimos? Miserable. Ese, amado hermano, es como, no sé, por usar un ejemplo, ¿no? Es ser americano, y con todo respeto a nuestro hermano, ¿no? Ser americano y pretender ser mexicano y tratar de hablar, ¿verdad? Y yo ser mexicano. Tú ser mexicano, con todo respeto, hermano Daniel. Tú ser mexicano. Si viene uno y me dice, pues yo soy mexicano. Decían mexicano, ¿verdad? Pero dicen, yo ser mexicano. Ahora es un ejemplo muy simple. Tratar de aparentar algo que no soy. ¿Cómo lo digo? Es tratar de vivir. Estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús porque Él me salvó. Pero todavía quiero vivir en el chiquero del mundo. No es posible. Es algo miserable. Por eso dijo el apóstol, no os conforméis a los deseos. No dice así. Sí dice así, pero es otro pasaje. Eso es 1 Pedro 1:14. Pero quiero citar Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. No te hagas de la forma externa de este siglo, porque no eres de este siglo. A menos que no seas genuino cristiano. Por eso es que un día el Señor, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, podemos hacer de la forma. Oh, amados hermanos, estamos viviendo días donde yo le animo a que se examine a vosotros mismos si está en la fe. Una cosa es, no quiero nada con las que quiero nada más a Cristo como mi Salvador, pero no quiero nada. Tenga mucho cuidado, porque muy probablemente no es salvo. Es diferente cuando sé que debo vivir para el Señor. No puedo. Ayúdame, Señor. Y también, eso es diferente. Es una persona, yo creo que es genuinamente salvo, está en sus luchas. Y el Señor puede. O puede hacer otro que dice, no, yo ya no quiero nada con el Señor. Y haber sido cristiano. ¿Y ya no quiere nada con el Señor? Bueno, ese es el camino ¿a qué? A la apostasía. Dios nos ayude, amados hermanos. Yo sé que pueden haber en nuestras mentes muchas cosas que tal vez no encajan o no sé completamente las alcanzamos a comprender. Yo no las pude explicar del todo bien, pero una cosa sí es la realidad. Necesitamos identificarnos con la muerte de Cristo. Morir. Porque hay un rey, hay un amo, hay un marido que está ahí queriendo gobernarnos. Y la gracia de Cristo ha abundado para liberarnos de eso. De modo que Él sea nuestro rey, nuestro amo. Y como Sara le decía a su marido, nuestro Señor. Si no es así, no vas a poder dar más fruto. Por eso le hemos insistido y he sido, tal vez lo he mencionado, pero he querido explicar un poquito más de si necesitas la crisis de la santificación, la crisis. ¿Cómo lo explico? Es decir, tienes que morir al pecado. Deja que Dios haga eso en tu vida. Porque si no, amados hermanos, estamos ahí como retenidos, como que hay una presa que sí quiero hacer, pero ahí está. Y no nos hemos querido rendir al Señor. No le hemos dicho al Señor, Señor, haz lo que tenga que hacer, tengas que hacer, pero crucifícame. Dígaselo al Señor, y Él lo va a hacer. Pero tenemos miedo de que eso venga. Y a veces Dios permite situaciones en nuestras vidas, crisis, es decir, problemas familiares, personales. Y decimos, ¿cuál será el propósito? ¿Cuál será el propósito? Oh, todas las cosas ayudan a qué? A bien, a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a qué? A la imagen. Ese es el propósito. ¿Quién es el que empezó a luchar con Jacob? El ángel empezó a luchar. Y Dios está luchando. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. A veces Dios permite, nos suelta tantito y pasan tales cosas. Se revela nuestra, con V, se manifiesta lo que realmente somos. Y Dios lo deja para que nos demos cuenta. ¿Cuánto necesito de Dios? Gracias que el Señor todavía tiene misericordia de nosotros. Dios no quiere que nuestras vidas sean miserables. Nosotros pensamos que es miserable vivir para Dios. Y Dios dice, es miserable si vives una duplicidad de vida. Yo tengo para ti un camino más excelente. Que Dios nos ayude porque somos bien testarudos, hermano. Hay cosas en nuestras vidas bien arraigadas. Que por decirlo, y no lo digo como un superlativo, pero como una realidad, que solo la gracia de Dios puede quebrantar. Pero la gracia de Dios puede. Amén. Hermano César. Gracias a Dios por las verdades. Te lo voy a explicar de esta manera. ¿Puedo? Esta semana di una clase de matemáticas. Te dirá, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué esto? ¿Se sabe hacer eso? No me preocupes, no me preocupes. ¿Cuál está más difícil? Ninguna. Es el mismo procedimiento. Y yo le decía a mis alumnas, no te asustes por esto. Piensa que lo vas a hacer, piensa en esto. Hay que sacar su común denominador, 5 por 2, 10, ok. Muy bien, x cuadrada. No pasa nada. Oye, pero no, no pasa nada. 10 entre 2, 5 por 1, ok, 5. X, esto entre esto, 2, x elimina, me queda ya, me queda 2 por esto. Es el mismo proceso. Ay, pero es que está complicado. Es lo mismo. Es lo mismo. Nomás sigue los mismos procedimientos. ¿Por qué digo esto? Porque es lo mismo con un niño. Ellos necesitan ser salvos. Es decir, lo digo, cuando, ahorita tú decías, es un proceso de la salvación. Sí es cierto. Pero recordemos que el nuevo nacimiento es un acto. Ellos necesitan ser salvos. En un acto. No es que se complica con nosotros por todo lo que traemos en nuestro bagaje, por decirlo así. Pero es la misma salvación. Nuestros niños, no sé si a veces es como nosotros lo expresamos, pero ellos a veces le piden varias veces a Cristo que les salve. Pero tenemos que enseñarles a ellos que es por fe. Y que pongan su fe en Cristo. ¿Sí? Después que ellos tal vez fueron salvos genuinamente, se sienten que ya no son salvos por algunas cosas que han hecho. Pero ¿cuál es el problema ahí? El poder del pecado en su vida. Para ellos es, ay, es que no quiero hacer la tarea. Para nosotros son, es que soy chismoso. O sea, está más complicado, ¿no? Muchas de las veces en que una persona dice, yo quiero aceptar a Cristo otra vez, es porque precisamente es esa lucha. Es esa lucha con el pecado. Y ya han sido salvos. Ahora, no quiero decir, no quiero tampoco limitar el hecho, bueno, si tú quieres aceptar a Cristo, adelante. Pero tiene que llegar un momento en que un cristiano no puede decir, bueno, pues pequé otra vez, pues voy a pedirle a Cristo otra vez que me salve. No, espérate. Una cosa es esto, otra cosa es lo otro. Es lo mismo con nuestros niños. No podemos decir, bueno, ellos ya que sean grandes voy a enseñarles la necesidad de la santificación. No, Dios puede obrar en sus vidas. Y precisamente hay tres ejemplos de la resurrección de personas que Cristo resucitó, ¿se acuerdan? Uno fue la hija de Jairo, 12 años. ¿Tenía cuánto de muerta? 30 minutos, 40 minutos. Y lo único que dijo Cristo, denle de comer. Al hijo de la viuda de Naín, ya tenía por lo menos un día de muerto, ya lo llevaban al sepulcro. La hija de Jairo estaba en su casa todavía. No había probado todo lo que es el sepulcro y todo lo que es los efectos de la muerte. El otro era un joven, curiosamente la edad, ¿verdad? Ya iba hacia el sepulcro, ya estaba en el féretro. Un joven tiene otras cosas que un niño todavía no ha experimentado. Pero uno como Lázaro, como nosotros, es de 4 días y ¿qué? Y apesta. Y ya las mismas vendas de muerte. Entonces, tenemos que empezar desde pequeños a decirles, enseñarles la verdad. Esta verdad. No es tanto que tanto conocimiento tienes de la Biblia, es importante el conocimiento, pero tenemos que el Señor haga estas obras de gracia en sus vidas. Bueno. No sé si eso ayuda. Es el mismo proceso. Se nos complica a nosotros. Y es lo mismo, hermano. No se asuste. Es que mi vida y todo lo que yo pienso. Es el mismo Cristo y la misma gracia disponible allí. Pero es más complicado. Ahora, en cierto, es real, es más complicado esto. Y sí, pero el procedimiento es el mismo. Y si nuestra vida es complicada, pero la gracia de Dios está ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Que Dios nos ayude y espero que el Espíritu nos ayude en esto. Señor, gracias por tu santa palabra. Concédenos ahora a tomar un tiempo de receso. Nos hemos alargado un poquito, Señor, pero gracias por el corazón de los hermanos para con paciencia escuchar y aún preguntar y aún considerar estas verdades. Señor, las necesitamos. Yo te pido que tú, Señor, vengas y visites nuestras vidas, nuestros hogares, con esta obra. Que toques, que podamos ser sensibles al toquido tuyo, Señor, que estás a la puerta y llama. Si alguno oye tu voz, que abramos. Que te digamos, Señor, las cosas a veces no pasan y uno puede pensar, ay, es que tuve esta prueba, pero a veces son Dios que está, Dios está luchando con nosotros porque no nos hemos rendido a Él. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.